Muy buenas tardes a todos. Hoy, 18 de abril, inaugurando un nuevo proyecto de 333 en Latinoamérica, el Pork Magazine. Un proyecto que nos ilusiona mucho el poder lanzar hoy para poder ir creando valor a nuestra porcicultura en esta región, uniendo y generando confianza y preparándonos también para nuestro congreso que cada año, en el último trimestre, nos va a convocar a todos los empresarios profesionales del sector porcino de nuestra región. Hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos muchas secciones que dentro de una hora vamos a ir compartiendo. Iniciaremos con hacia dónde apuntan los indicadores económicos con nuestro economista Carlos Castro. Posteriormente tendremos una sesión especial con un invitado que está desde México conectado, el señor Pablo Cherwell. Y finalmente estaremos hablando de la cosa porcina, donde tendremos tres invitados para hablar sobre la erradicación y del PIRS en Chile. Y además también hablaremos sobre los lanzamientos de los planes estratégicos de la porcicultura para México y Costa Rica. Así que les invito a que estén conectados en este momento para compartir, para también hacer networking. Sé que hay muchas personas conectadas en todos nuestros medios y canales, para que obviamente estén participando. Y un gran saludo también a aquellos que están en su auto escuchándonos de forma diferida, porque sé que muchos de ustedes se guardan estos capítulos para posteriormente escuchar. Y para iniciar, antes voy a hacer un llamado a nuestros invitados. El primero, obviamente, es el invitado especial, el señor Pablo Cherwell, que está desde México y que trabaja como analista en Rabobank. ¿Cómo estás, Pablo?
Pues encantado de estar aquí con ustedes, aquí en 333. La verdad que para mí, como les mencionaba, es un gran orgullo estar en este primer evento. Ustedes son gente de primer nivel en todos los aspectos. También los miembros, sus clientes, también es gente muy sofisticada. Así que un placer estar aquí hoy con ustedes. Y un saludo desde
Gracias.
la Ciudad de México. A toda la audiencia.
Gracias, Pablo. Nosotros también estamos muy contentos de tenerte aquí. Como te expresaba anteriormente, tenemos un fan número uno que está conectado, que es Óscar González. Es parte del Fans Club de Pablo Cherwell y él
A don Oscar,
insistió un montón. Y tú sabes que cómo estuvo ahí luchando para que te tuviésemos acá como invitado especial. Y ahora quisiera también presentarles a el dueño de casa también, que está liderando el Departamento de Economía e Inteligencia de Mercados, el señor Carlos Castro, quien hace ya 3 años lleva con nosotros desarrollando una de las secciones que más se lee en Latinoamérica, que es la sección de Economía. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy buenas tardes, Reinaldo, y muy buenas tardes para todos. Es un gran placer estar con ustedes participando en este nuevo proyecto, un proyecto que nos ilusiona mucho, el cual esperamos que sea de mucho valor agregado para todos ustedes. Esperamos que todo lo que tenemos preparado para hoy sea de mucho provecho para todas sus carreras y para el bien del sector.
Tenemos muchos amigos en este momento conectados online. Ahí nuestra líder del máster, Génesis Fonseca, está publicando todas las personas que están enviando saludos. Qué bueno que lo estés haciendo porque este es un evento que viene a cambiar también la forma de hacer webinar, donde vamos a fomentar mucho la interacción, mucho el intercambio también. Así que envíen sus saludos, de qué lugares están conectados para que obviamente podamos poner sus saludos en pantalla. Y bien, antes de decirles que vamos a pasar a nuestra primera sección, para pasar a la cápsula, voy a decirles a Pablo y a Carlos que estén conectados aquí en online para que estén en la escucha, para escuchar hacia dónde nos indican los indicadores. Así que, a estudios, adelante cortinilla. ¿Hacia dónde apuntan los indicadores, Charlie? Coméntanos.
En Latinoamérica apuntan hacia el cielo. Vamos disparados. Latinoamérica se proyecta como una gran región con muchas oportunidades de crecimiento.
Bien.
Ok. Muy bien. Nuevamente, muy buenas tardes para todos, para los que se están uniendo. Es un orgullo poder presentar esta nueva sección que se llama ¿Hacia dónde apuntan los indicadores? Entremos en materia y veamos cómo ha sido la producción de carne de cerdo en Latinoamérica para el primer bimestre de 2024. Analizaremos algunos países y pues son uno de los países más representativos. En primer lugar, tenemos a Costa Rica, que tiene una de las tasas de crecimiento más altas de este periodo, principalmente por un repunte que hubo en su producción en enero, que alcanzó a llegar a casi 8.000 toneladas y que nos da un total en el bimestre de un crecimiento de alrededor del 28%. Colombia sigue imparable, imparable con sus tasas de crecimiento. El crecimiento se mantiene sostenido mes a mes. Tenemos tasas superiores al 12%. En el bimestre acumularon un 14,3%, que es una cifra espectacular. En cuanto a Chile, tenemos que se sigue recuperando. También vemos una tendencia creciente, una recuperación en la producción, que el año pasado y en el año antepasado estamos viendo un poco débil, pero vemos que este bimestre ya se viene recuperando de una manera muy óptima. En el caso de México, México continúa con su producción nacional con una tasa de crecimiento muy constante. Las tasas de crecimiento, tanto mensuales como anuales, siempre han girado alrededor del 2% y se siguen manteniendo a pesar del incremento de las importaciones y a pesar, pues, de las crisis en cuanto a precios, todo el tema de oferta, demanda, toda la crisis de mercado que están afrontando y que venían afrontando desde hace mucho tiempo. En el caso de Panamá, tenemos una leve disminución en el bimestre de 0,4%, que se debe pues a una pequeña caída en el mes de febrero. Y tenemos a Argentina, que también está exhibiendo unas caídas importantes en la producción en enero y febrero. Y pues en el bimestre pues tenemos una caída total del 5%. Aún así, el panorama regional es muy positivo, muy alentador. Y los indicadores en cuanto a producción apuntan hacia arriba. Ahora veamos un tema muy importante que son las proyecciones para 2024. Sé que pues todos estamos pendientes de qué es lo que nos puede traer el mercado para este año, cuáles son, digamos, las expectativas que tenemos. Es digamos, un informe que presenta el USDA y que es muy, muy importante, muy leído pues por todos nosotros. Tenemos que el USDA nos indica que la producción de carne de cerdo descendería un 0,6% a nivel global. Esta disminución se debería principalmente por la disminución en China, que realmente se espera una disminución en producción del 3%. Esto ha sido como consecuencia de la baja en los precios que ha afectado la rentabilidad y que ha llevado a la contracción del negocio. Por otro lado, tenemos crecimientos importantes, por ejemplo, en la producción porcina de la Unión Europea, el cual el USDA proyecta que se aumentará un 2%. Esto gracias a la recuperación de precios que hubo la mitad, a partir de más o menos la mitad del año pasado, que permitió que a finales de año los porcicultores empezaron a recomponer el hato porcino. Con esto, la proyección para este año es que el inventario nuevamente crezca aproximadamente un 2% y pues eso generaría también pues unos mayores márgenes de rentabilidad y un aumento del peso de los animales. Esto derivado también de un alivianamiento o una disminución de todo el tema de los piensos, o sea, todo el tema de alimento balanceado se ha abaratado y pues eso ha ayudado a relajar un poco el mercado y que el mercado vuelva a tener como una especie de despegue. En cuanto a Brasil, también se prevé una producción récord importante, un aumento del 4%. Los porcicultores de Brasil pues están apoyados también en todo el tema de la favorabilidad de los costos de producción, son unos costos de producción muy bajos. También la oferta interna está jalonando mucho a la producción local, así como la demanda de importaciones. La demanda de importaciones es bastante, bueno, la demanda de exportaciones de Brasil, bueno, importaciones para los otros países, ya que Brasil, pues, es un proveedor que es relativamente barato,
Sí.
entonces.
Charlie, te puedo interrumpir. ¿Puedes modificar la diapositiva? Porque creo que todavía estamos viendo la global, las proyecciones globales.
No, y estoy hablando desde las
Ah,
exportaciones.
perfecto, listo, excelente, discúlpame.
Sí. Estábamos entonces con el tema Brasil. En exportaciones, pues se espera también que las exportaciones mundiales pues crezcan un 4,4%. Se prevén envíos, bueno, incrementos tanto en Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y Canadá. Se espera también que las exportaciones de la Unión Europea aumenten, pues a medida que va aumentando la producción y que en el segundo semestre también, por el tema de tener unos precios más atractivos, se podría recuperar una parte del mercado de exportaciones que se había perdido y pues que brinda también oportunidades de crecimiento. Las exportaciones de Brasil también estarían muy fuertes. Se espera que aumenten un 5% interanual. Es un productor que es muy fuerte y que tiene una gran competitividad, principalmente en Filipinas, en Chile y en Hong Kong. Para Canadá también se esperan unas importaciones no un crecimiento tan importante, sino alrededor del 1%. Y estas exportaciones, pues principalmente se dirigirían, o sea, o se incrementarían hacia Japón, Corea del Sur, donde Canadá entraría a competir por una porción de mercado con Estados Unidos. En cuanto a importaciones, vemos también una proyección pues de 9,4 millones de toneladas, un crecimiento de 2,6%. Realmente, pues la demanda de importaciones de China sigue débil, a pesar de que tanto de la contracción del inventario y de la producción tampoco ha hecho que se reactiven las importaciones, pues también hay un tema que es de macroeconomía, del crecimiento de la economía en general, pues que también le pone cierto freno digamos, a toda la dinámica de la porcicultura. Y pues de la mano con la disminución en la producción, también tenemos una disminución en el consumo que el USDA estima que sea del 0,8%. Esto es a nivel global. En cuanto a nivel Latinoamérica, veamos qué son las proyecciones para los principales países líderes. Tenemos que para México, una producción que aumentaría 2,1%, como vimos anteriormente, se mantiene siempre sobre el 2, alrededor del 2, muy bien. Exportaciones espera que se recuperen. En cuanto a las importaciones, sí se espera un crecimiento importante que alcanzaría más o menos los 1,5 millones de toneladas. Con esto, México desplazaría a Japón como el segundo importador y el segundo importador sería México y Japón ocuparía la tercera posición. Esto pues también generaría efectos en el consumo, que se cree que crezca un 5,7%, mayormente por vía importaciones, pero también por vía producción nacional. Lo importante de aquí es que tanto producción como con la producción como las importaciones, como que tiran y aflojan, pero siempre terminan jalonando el consumo. En cuanto a Colombia, es importante resaltar acá que en este nuevo reporte, el USDA ya hace una estimación positiva para las proyecciones de Colombia. Ya llevamos dos reportes en los que el USDA presentaba una producción que disminuiría en 2024 para Colombia, lo cual pues no era muy lógico, teniendo en cuenta todo el historial y todo como la serie de eventos y de resultados que ha tenido Colombia. Ya en este ya tenemos un crecimiento de 2,5. Exportaciones, el USDA no proyecta que hayan en este año. Importaciones se mantendrían sobre el nivel de las 110 mil toneladas. Este tema pues está fuerte. El gremio, los productores están tratando de poner cierto freno a las importaciones, pero pues es algo con lo que realmente hay que convivir. Y pues en el tema de consumo también habría un aumento que iría pues de mano con el aumento de la producción nacional. Chile continuaría recuperándose, no son indicadores muy altos, pero o sea, teniendo en cuenta la coyuntura y la crisis que se ha vivido, es un buen índice de recuperación, una producción del 1,2% y un repunte de las exportaciones y de las importaciones. En cuanto a Brasil, como lo mencionaba anteriormente, pues Brasil lo nombró acá y lo nombró antes porque es un gran jugador a nivel mundial y también es el líder de la porcicultura latinoamericana. Vimos que crecería un 4% alrededor de su producción. En cuanto a las exportaciones, también es muy fuerte. Hay mucha demanda por las exportaciones brasileras. Es un producto que es muy competitivo. También el tema de costos de producción permite mucho que esto se dé, que este nivel de exportaciones crezca. Bueno, importaciones no son muy significativas, son mínimas las importaciones, pues son productos muy básicos. Y el consumo también es importante mencionar que sigue jalonado tanto por la oferta interna, que está bastante fuerte. El consumo per cápita ha crecido en los últimos años de una manera muy importante, y pues también todo el tema del mercado exportador y de la posición, del posicionamiento que ha tenido Brasil, pues es algo muy importante. Argentina, a pesar de que hemos visto que en el primer semestre los datos de marzo también dan una caída, el USDA también proyecta que la producción va a crecer un 5% y que las exportaciones se van a recuperar y el consumo aumenta. Pues mi teoría es que esto lo tienen, digamos, proyectado. El modelo del USDA también incluye de pronto alguna sensibilidad respecto a los cambios económicos, a lo que se espera, al cambio de modelo económico. De pronto estas proyecciones están apuntando a eso, ¿no? Entonces son muy positivas en cuanto a Argentina. Por último, lo que indican los indicadores, es muy importante ver todo lo que está pasando con Estados Unidos, que este año ha estado también imparable con el tema de las exportaciones. Al cierre del 4 de abril hemos tenido importaciones de aproximadamente 460 mil toneladas, las cuales pues se han dirigido principalmente a su principal socio comercial, que es México, aunque hay una caída del 14%, pero pues el volumen es bastante importante. China, pues acá también vemos reflejado también la debilidad que hay en cuanto a las importaciones de este país, han caído un 17%. También vemos el tema de República Dominicana, que también ha caído un 15%, y para los demás países hemos visto un aumento bien importante, sobre todo hacia las exportaciones hacia Corea, hacia Japón, Colombia. Colombia más del 50, bueno, el 52% ya deben ir por más. Lo que es Filipinas también es un mercado que está muy fuerte, Honduras, Chile y Hong Kong. Entonces, lo que podríamos seguir viendo en este primer semestre son exportaciones de Estados Unidos muy abundantes. Es un tema con el que tenemos que convivir, y el mercado tiene que pues maniobrarlo y tratar de sopesarlo. La buena noticia es que así estemos, bueno, con muchas importaciones, eso tiene un efecto a favor, que es el aumento del consumo, que ayuda también a posicionar la carne de cerdo y se abre una oportunidad para las producciones locales. Hasta aquí entonces lo que indican los indicadores, hacia dónde apuntan los indicadores. Vamos hacia arriba con unos muy buenos resultados para este primer tramo del año. Muchas gracias.
Muy bien, Charlie. Excelente presentación. Hay varios puntos que agregar. Vamos a invitar también a Pablo. Vamos a quitar tu presentación y vamos a hacer un diálogo ahora porque, bien, expresamos mucho la fuente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Tenemos la gran fortuna de hoy tener también la mirada de Rabobank. Y no sé, Pablo, ¿qué opinas tú de los datos que tenemos de nuestra querida región latinoamericana? Activa tu micrófono, Pablo.
Perdón, una disculpa. Bueno, antes
Dime.
que nada, me gustaría felicitar a Carlos por la excelente presentación. Creo que nos compartió una fotografía muy, muy detallada, muy precisa, muy concisa de cómo está el sector de la porcicultura. Creo que coincido con Carlos, sobre todo en ese gran reto que ahorita tiene el sector. Creo que muchos de nuestros países han podido venir incrementando su producción vía productividad, o también en algunas regiones o algunas compañías han logrado incrementar su hato de vientres. Creo que ahorita, por ejemplo, en México un gran reto es cómo poder mantener ese consumo. El tema de volatilidad de
Sí.
precios y de precios creo que le ha pegado también, es un gran reto que enfrentan muchos porcicultores. Y como bien concluía Carlos, ¿no? Ahorita esa expectativa de exportaciones de Estados Unidos creo que pues también es una variable muy importante que tenemos que tomar en cuenta en la formación de precios de la porcicultura, tanto de cerdo en pie como de carne de cerdo, y también otros grandes retos, ¿no? Bien lo mostraba Carlos, esa disminución en las expectativas de importaciones de algunos países de Asia, que también pues al disminuir esas importaciones, pues
Claro.
eso también es un gran reto para la porcicultura. Y no se diga también China, como bien lo decía Carlos, ¿no? Esos cambios que ha habido en China últimamente en la parte de consumo también es una gran interrogante, ¿no? ¿Cuánto va a estar consumiendo China? ¿Cuánto va a estar importando China de carne de cerdo? Y pues bueno, creo que Grandes retos, pero creo que también grandes oportunidades para Latinoamérica en la cuestión, en el tema de porcicultura.
Totalmente, totalmente, Pablo. Bueno, México es el primer país de mayor consumo de carne de cerdo. Creo que han hecho un trabajo increíble con las carnitas y toda la gastronomía que tienen allí. Y yéndonos a los datos que justamente nos presenta Charlie, me llama mucho la atención las cifras del primer bimestre de Colombia, que son de dos dígitos. ¿Qué opinas tú, Charlie, sobre ese crecimiento?
Pues la verdad es sorprendente, teniendo en cuenta que los primeros meses del año, pues por estacionalidad, la producción cae, los precios caen. Es un caso muy atípico, ¿sabes? Los precios tampoco se han venido abajo, se han mantenido. Y la explicación que yo le puedo dar a eso es que el consumo está muy fuerte, porque pues las importaciones también han crecido en los últimos meses. La producción nacional sigue adelante. También se ve que grandes productores también han ampliado sus explotaciones, y creo que esa es una señal clara de que el consumo es el que está jalonando todo esto que está pasando en Colombia, lo cual pues abre una gran oportunidad para que Colombia se siga posicionando como uno de los líderes. Actualmente está en el lugar quinto, pero yo creo que en unos años ya vamos a llegar al tercero, o sea, es una cosa que va imparable.
Claro. Es que tienen todas las condiciones, tienen más de 40 millones de habitantes, tienen una gran productividad, porque Colombia la verdad que hace muy bien las cosas, empresas pequeñas, medianas, están en niveles de productividad muy buenos, sobre los 25 cerdos vendidos por hembras al año, entonces creo que eso ayuda muchísimo. Y yéndonos justamente hacia México, sabemos que la situación en el mercado en este momento no es la mejor, hay mucha volatilidad, como decía justamente Pablo. Y esperamos que ojalá puedan repuntar y tener todos estos factores positivos que justamente comenta Pablo. Pablo, te quería preguntar una cosa. Ustedes son un centro analista, un banco que ve la proteína animal en general. ¿Tú cómo ves la producción de proteína animal del cerdo y qué se comenta a nivel interno en Rabobank como mercado?
¿En México o a nivel regional?
A nivel regional.
Pues mira, yo creo que, como bien lo decías, Reinaldo, venimos de años, la verdad, muy buenos en temas de porcicultura, en donde, por ejemplo, en el caso de México, el caso como también Colombia, Sudamérica, han logrado incrementar el consumo, una tendencia positiva en los últimos 15, 20 años. Bueno, en el caso de México, la industria tuvo una transformación muy importante en los últimos años, una transformación muy positiva, tanto en la parte de producción como también en la parte del consumidor, en donde en algunas regiones de aquí de México hemos logrado aumentar el consumo, a sofisticarlo un poquito más. Sin embargo, el año pasado fue un año complicadísimo para la porcicultura aquí en México. También, bueno, fue muy complicado en muchas regiones. En Estados Unidos también tuvieron un año muy difícil. Sin embargo, como en cualquier sector agrícola, bueno, existen esos ciclos. Creo que estamos entrando en un ciclo mucho más positivo este año. Creo que también lo que comentaba Carlos es algo que se puede reflejar en México. Creo que el consumo se ha logrado estabilizar en México, y también se logró estabilizar un poquito la oferta de carne de cerdo. Eso ha mejorado los precios, se han logrado estabilizar los precios. Y para los porcicultores que bueno, han mantenido una buena disciplina, tanto en la parte de producción, en la parte de sus compras de insumos, creo que ahorita han sido mejores meses. Sin embargo, yo creo que lo que sucedió el año pasado, todavía venimos con mucha resaca, ¿no? Como dicen, o sea,
Sí,
el golpe
hay la
fue muy
resaca.
fuerte, fue una resaca muy dura. Yo creo que todavía muchos amigos porcicultores están todavía nerviosos, muy golpeados de lo que sucedió el año pasado. Creo yo que este va a ser un mejor año. Sin embargo, es un año en donde el porcicultor tiene que, aquí en México, aprender a ser muy disciplinado, como comentaba, en la
Sin duda.
parte de sus compras de insumos, pero también, y lo que platico mucho con la industria aquí es, la industria de la porcicultura tiene que seguir muy pegada al consumidor. Creo que a pesar de que, por ejemplo, el consumo se ha mantenido, creo que hay muchas oportunidades, pero tiene que estar muy apegada al consumidor.
Sin duda.
Hay muchas regiones y muchos grupos de la población aquí en México que todavía, Pues nos falta enseñarle a cómo consumir un buen corte de carne de cerdo. Creo que hay mucha oportunidad para seguir incrementando el consumo. Y
Exacto.
en ciencia cierta, y regresando a tu pregunta, Reinaldo, somos positivos en la perspectiva de la porcicultura aquí a nivel regional, pero tenemos que seguir trabajando muy, muy duro para poder
Totalmente.
seguir teniendo esa perspectiva positiva en el mediano y largo plazo.
Me sumo a las palabras de Iván Espinosa, que lo vamos a atender posteriormente. Tenemos que pensar al 2035 y ser muy estrategas de cómo trabajar y no
Exacto.
parar hasta llegar a esa meta
Exacto.
del 2035. Así que nada, te
Y
agradezco, Pablo, el que nos haya acompañado en esta primera sección. ¿Sí?
no, y nada más para
Dime,
agregar
adelante.
un punto adicional, es ese tema de seguir muy de cerca con los consumidores y con también con las entidades públicas es algo importantísimo. Digo, ahorita podemos ver lo que sucedió en California con la propuesta 12, y creo que es ese resultado. Y para los amigos que no están muy familiarizados con la propuesta 12, bueno, es una ley que surgió en el estado de California, en Estados Unidos, que exige a que la carne de cerdo que se va a vender en California tiene que venir de una madre que estuvo en un corral de 24 pies, etcétera, etcétera. Pero creo que eso fue un desenganche entre la industria, el sector público y los consumidores. Así que lo que hemos platicado mucho también con Iván y con nuestros amigos aquí en México y en la región, en América Latina, es hay que estar de cerca con los consumidores, explicarle también las
Sin duda.
bondades del gran trabajo que hay detrás de las granjas, de la porcicultura, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero robar más tiempo, mi estimado
No te
Reinaldo y
preocupes.
Carlos.
No te preocupes. Luego tendrá una sección especial, de hecho, decirle a nuestro invitado de la tercera sección que una vez que terminemos ya con la, que la con, el, con Pablo, vamos a estar con ustedes para iniciar la cosa porcina, básicamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el acontecer noticioso de nuestro sector en el último mes, como en las noticias perfectas? Pablo, Charlie, te agradezco mucho por participar en esta sección. Vamos a dar paso a la cortinilla
Buenísimo.
para dar paso nuevamente a nuestro invitado especial, Pablo Cherwell.
No, pues encantado de ser.
Muy bien, vamos ahora a iniciar con esta sección especial. Hoy tenemos a este gran invitado, Pablo Cherwell, con gran conocimiento en mercados y la sección ahora vamos a hablar de granos específicamente. Así que damos el pase a Pablo. Bien, Pablo, vamos a hablar un poco. No escuché tu último episodio de Grano Angular, te voy a ser sincero. Me lo compartió hoy Iván, lo compartió en el grupo de líderes latinos de la porcicultura. Y quisiera comentarte e iniciar con eso. Específicamente, ¿qué es lo que nos tenía en Grano Angular? Que por cierto, les invito a que lo sigan en Spotify, que es un excelente programa para mercados agrícolas.
Oh, muchísimas gracias, Reinaldo. La verdad que un honor que escuches este podcast que, pues bueno, platicamos mucho sobre qué está sucediendo en el sector de proteína animal. Bueno, tratamos de siempre tener algún comentario, sobre todo de la porcicultura que está.
Sí, David, le quiero un saludo a David, de hecho, un gran, gran
Ah, no,
periodista.
no, no, claro. Bueno, y David, que también hace una cápsula que se ha convertido en una cápsula muy popular aquí en la región, en donde él nos comenta en 60 segundos cuáles son las notas más importantes del sector pecuario. Y pues bueno, la verdad que siempre es un placer escuchar y trabajar con colegas como ustedes. ¿Y qué sucedió en el tema, en el podcast de esta semana? Bueno, creo que hubieron varios temas importantes. Uno fue el tema de la sequía, en donde en el caso de México seguimos teniendo una sequía que pues ya lleva más de 2 años y que sigue impactando muy de cerca al sector, tanto agrícola, al sector productor de granos, como también al sector pecuario. Me habló un amigo porcicultor en el sur de México, en donde decía: oye, Pablo, nosotros siempre hemos tenido muchos recursos naturales, mucha agua, y este año pues la verdad que le estamos sufriendo. Y bueno, eso por un lado, pero por el otro también en el podcast de Grano Angular de esta semana hablábamos un poco sobre la buena noticia que hemos escuchado, en donde probablemente el canal de Panamá, en donde es un corredor muy importante, por ahí cruza el 6% de las mercancías a nivel mundial, y que ha tenido un impacto muy negativo en las bases, en el costo logístico, en el movimiento de granos, pues es la verdad muy positivo escuchar que podrían estar ya incrementando el número de cruces de barcos. Y por el otro lado, hablamos también en la cápsula, vamos al grano que nos prepara nuestro amigo César Flores, nos platicaba sobre cómo vienen los avances de cosechas en Estados Unidos. Por ahí, digo, estamos apenas empezando con las siembras en Estados Unidos. Hay tanto noticias muy positivas que si uno ve los números, pues, bueno, ahí van inclusive ligeramente por arriba lo que es maíz, soya y trigo, ligeramente por arriba del promedio de los últimos años. Hay algunos retos porque, pues al parecer, el mes de febrero fue un mes muy seco, pero ahorita ha comenzado ya a llover en algunas regiones, digo, es positivo, pero con eso pues no pueden entrar a la parte de siembra.
Exacto.
Otra noticia también que salió en el podcast de esta semana es, hablaban de la cifra de la molienda de soya en Estados Unidos que sigue incrementando de manera muy rápida. Hay una inversión muy importante en Estados Unidos de diversas compañías en donde continúan incrementando la molienda de soya, del frijol de soya. Y el mes pasado, pues bueno, al parecer tuvieron una molienda espectacular. Yo creo que más o menos eso fue lo que estuvimos platicando, mi estimado Reinaldo, esta semana, y los invito a toda esta audiencia a escuchar ahí Grano Angular.
Bueno, yo estoy en Chile, Pablo. Acá estamos en plena cosecha. De hecho, estamos en abril, que es la cosecha del grano en Sudamérica. Estamos en Argentina, donde un gran productor de maíz y soja. Y en Chile, si bien no somos un gran productor, solo hay 66.000 hectáreas sembradas, pero poder decirte que este mes ha sido bastante frío, entonces ha costado que el maíz esté seco para poder cosecharlo. Si bien se ha hecho la cosecha, pero los productores que han comprado maíz nacional han tenido que aplicar secado y obviamente encarecer un poquito más. Aún
Claro.
así, Pablo, el precio aquí ha estado muy bueno. Hay muy buena expectativa de cara a este año, dado el precio que ha bajado y el costo de producción también se ha reducido. No a los niveles prepandémicos, sin lugar a dudas, va a ser eso muy difícil de poder volver a esto, pero sí de comentarte un poco esto. No sé si sabes sobre las intenciones de siembra en Argentina. Bueno, en la sección anterior vimos que Argentina está con una buena proyección por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pero en la realidad vemos que hay un decrecimiento. Sabemos que en Argentina en este momento están en un cambio estructural a nivel político, social, entonces no sé si hay algo que ustedes están ahí.
No, claro, yo creo que ahorita en el tema que nos preocupa bastante de Argentina es el tema de esta enfermedad que ha surgido, sobre todo en la siembra en maíz. Yo creo que lo que he escuchado yo es que el tema es que esta enfermedad se pasa vía insectos, entonces podría estar impactando de manera significativa la producción de Argentina referente a maíz. Creo que, bueno, el mercado primero estaba anticipando una cosecha de 55 millones de toneladas,
Llevan 50.
o cuando menos lo que estábamos estimando acá en el norte del continente era más o menos como 55. Obviamente lo que ha comentado ya las expectativas allá en Rosario es que definitivamente vino una disminución. Lo que sí puedo comentarles es que, bueno, ojalá ya en el total de la región, creo que, bueno, la suma de la expectativa de lo que podría estar produciendo Brasil, ustedes allá en Chile, toda la región con Argentina, pues creo que la cosecha, a pesar de que también viene una expectativa de disminución en la producción de Brasil, creo que los inventarios a nivel mundial han cambiado bastante en los últimos meses, desde la cosecha pasada, en donde a pesar de que Argentina tuvo una seca muy fuerte y donde la producción, por ejemplo, de maíz se redujo más o menos un 50%, la suma de Argentina, de Brasil, daban también a un incremento comparado con el ciclo anterior, y eso aunado al incremento en la producción de Norteamérica, a que Ucrania pudo salir a vender grano, eso nos llevó a que venimos ahorita con inventarios mundiales relativamente altos. Entonces, yo
Y
creo
se
que aquí,
aflojó
no sé,
bastante.
la pregunta yo creo que es, bueno, ¿qué, eso qué, cómo le podría impactar a los precios, ¿no? Sobre todo este año. Yo creo que, digo, este incremento que vimos en los inventarios volteó los precios a nivel internacional. Sudamérica muy competitivo, digo, es muy competitivo. Por ejemplo, los precios tanto de soya como de maíz son altamente competitivos en Sudamérica, ¿no? Muy competitivos, mucho más competitivos. Por ejemplo, para México es relativamente más barato traer maíz o soya, dependiendo de los costos del mes que estemos hablando, pero él es muy competitivo comparado, por ejemplo, con los precios de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que, sin embargo, con
No
las
sabía.
expectativas de cosecha, veo muy, muy complicado que veamos un rebote muy fuerte en precios. Ahora, hay algo que no hemos platicado, que es el tema de los fondos de inversión acá en Estados Unidos. Y muchas veces, todos mis amigos porcicultores de repente me dicen, oye, fondos de inversión, nosotros no estamos en esos temas. Lo que pasa es que los fondos de inversión
Interesante.
son esos fondos que entran al mercado no tienen que ver nada con agricultura, nada, nada, nada. Puede ser una casa de inversión que invierte en temas de bien raíz, en temas de energía, y de repente dicen, pues bueno, ¿qué mercado podría estar dándome unos buenos rendimientos? Ah, bueno, pues agricultura, unos buenos rendimientos. Entonces entran largos, le decimos, entran con posiciones largas cuando piensan que el mercado va a subir, pero también entran con posiciones cortas cuando piensan que el mercado va a bajar. Y ahorita estamos, o cuando menos en el mes de enero y febrero, fueron esas posiciones cortas que apuestan a que el mercado va a bajar. Esas posiciones están en sus máximos históricos. Entonces, lo
Perfecto.
único que nos podría llevar ahorita a un cambio muy importante en la tendencia de precios, cuando menos en esta región, uno de esos factores, es que, por ejemplo, haya un tema geopolítico muy importante y que esos fondos digan, ¿sabes qué? Ya hasta aquí llegaron los mínimos del precio de maíz y de soya, y salgámonos, y cuando se salgan, eso podría revertir la tendencia de precios. Pero seguimos viendo unos inventarios, a pesar de los grandes retos que estamos viendo como lo que comentábamos de Argentina, lo que tú nos estás comentando del clima allá en Chile. Seguimos viendo mucho inventario de grano
Qué bueno.
y de oleaginosas a nivel mundial. Y la demanda, y lamentablemente las demandas no han incrementado. China sigue comprando relativamente muy poco. Le he estado comprando más a Brasil, pero no le estoy comprando lo suficiente. A Estados Unidos casi no lo está comprando. Entonces, así está, cuando menos en el mercado de granos.
Es increíble la afinidad de China con Brasil. El último tiempo no ha cambiado mucho la brújula de compra de cerdo, ha aumentado la compra de grano. Hay mucha afinidad entre esos dos países, la verdad. No sé si te llama la atención a ti.
No, por supuesto, y ha sido un cambio geopolítico que, bueno, ha tenido impacto en muchas regiones. Por ejemplo, el tema de la compra de oleaginosas, que pues Estados Unidos era muy dependiente a China, ¿no? Eso ha cambiado bastante. Lo que le ha ayudado a Estados Unidos es esa demanda interna de soya que ha venido incrementando, y eso le ha ayudado bastante. Creo que en México también, últimamente, el año pasado. Por este incremento en la producción de proteína que también hablaba Carlos, México ha comprado bastante grano y soya de Estados Unidos, y también porque el tipo de cambio en México es algo que quizás también podríamos hablar, el tipo de cambio, la relación peso con el dólar, el peso se ha apreciado bastante. Entonces,
Increíble,
para el,
envidiable.
y también hubo, perdón.
Envidiable cómo se ha apreciado vuestra moneda nacional. Aquí se
Híjole, se
desprecia
apreció
cada moneda.
durísimo. Sí, se apreció bastante. Entonces, eso también aunado a la preocupación que había hace un año, porque hace un año la expectativa de producción de granos y oleaginosas en Estados Unidos no era muy buena, porque había una sequía muy importante. La expectativa era que los rendimientos quizás podrían bajar. También no se sabía bien cómo podría venir Brasil. También se hablaba mucho de Sudamérica. Se veía Argentina con la seca. La segunda safrinha de Brasil era, oh, híjole, ¿viene bien o no viene bien? Entonces había mucha preocupación. Y lo que sucedió con la apreciación del tipo de cambio aquí en México, pues México, muchas compañías comenzaron a importar bastante de Estados Unidos, pero regresando a tu punto con el tema de China, sí, China ha cambiado bastante y se ha enfocado más a tener una relación muy fuerte con Sudamérica y eso le ha puesto mucha preocupación a Estados Unidos. Y el cerdo que exportaban a China, pues mucho de ese cerdo ha venido a México.
Totalmente, totalmente, porque ya ha cambiado. De hecho, a los españoles les pasó lo mismo. Exportaban mucho a China y afortunadamente para ellos, con la llegada de la peste porcina en Alemania, que redujo significativamente su inventario, han podido mantener ese vacío que quedó con la disminución de China en el mercado intracomunitario. Pero mira, Pablo, ya estábamos todos preocupados, me imagino, el fin de semana anterior con el ataque de Irán a Israel. La verdad que nosotros que hacemos eventos, estábamos recontra preocupados. No sé cómo estabas tú.
No, claro, cuando comenzaron a surgir las noticias, yo creo que una de las principales reacciones que tuvo que tuvieron muchos analistas era, bueno, se va a voltear este tema de los precios, el tema de los energéticos. Creo que la parte del tipo de cambio también. Creo que diplomáticamente se contuvo mucho ese conflicto,
Qué bueno.
pero yo creo que, digo, no está cerrado ese tema, ¿no?
Sí,
Y el tema
sí.
geopolítico ahorita podría, pues, realmente impactar muchos mercados. Digo, lo que sucedió con Rusia y Ucrania, pues puso bastante
Sí.
nerviosismo, mucha incertidumbre en el tema de precios. Pero regresando al tema que comentas sobre Irán, Israel, pues sí,
Sí.
eso podría cambiar bastante lo que se está pensando en materia de precios
Total,
energéticos,
en
en
todo.
materia, porque si esos vuelven a subir, ahorita hay un gran riesgo con el tema inflacionario, ¿no? El tema inflacionario en donde ayer el jefe de la Reserva Federal dijo que no iban a mover tasas, entonces eso ahorita está moviendo mucho el mercado, el dólar se ha apreciado, entonces al apreciarse el dólar, eso también le disminuye mucho su competitividad afuera para la parte de exportaciones, pero si viene el tema, si continúa este tema geopolítico y comienzan a subir las materias primas, eso le va a afectar bastante al tema de la tasas de
Sí,
interés, podría complicar
todo.
bastante el mercado.
No creo que pase, vamos a ser optimistas, la verdad esperemos que
Exacto.
el mundo no
Ojalá que
necesite
no.
una guerra, así que,
Exacto.
oye Pablo, sinceramente ha sido un placer hablar contigo, le comento ya a los invitados de la última sección de la Cosa Porcina que se vayan preparando, al doctor Víctor, a Iván, a Gabriela. Mientras tanto, Pablo, no sé qué decirte, si felicitarte o decirte que has cometido el gran error de aceptar a 3x3 en una entrevista porque ahora no te vamos a soltar. Vamos a, en un futuro tenemos muchas actividades. De hecho, en 2 semanas más tenemos el segundo encuentro empresarial de la porcicultura argentina en la Bolsa de Comercio de Rosario. Así que para el 25 te esperamos por allí, Pablo. Si necesitas venir también a nuestros congresos que hacemos en Brasil para reunir al mundo empresarial, siempre estarás bienvenido en Colombia. Y en algún momento cuando estemos en México, vamos a tocarte la puerta para ir a conocer tu oficina, para ir a estar contigo. Y nada, pues no sé si es felicitarte o no sé, pero no te vamos a dejar descansar, ¿eh? Así que,
No, pues
gracias.
Reinaldo, la verdad que ustedes son pieza clave del sector en materia de información, de análisis, son referente en toda la región de América Latina. Y pues bueno, yo siempre ha sido un placer tener hermanos en latinos, así que cualquier
Sin duda.
invitación, cualquiera mensaje, siempre me dará gusto recibirlos. Les mando un abrazo. Muy, muy
Igualmente.
afectuoso a todos ustedes, a toda la audiencia, y pues espero seguir platicando con ustedes. Y si tienen algún congreso y la audiencia que está ahorita va a estar presencial, pues me encantaría conocerlos.
Sin duda, vas a quedar encantado con esa gran virtud que tenemos los latinoamericanos de estar unidos, de
Claro.
ser hermanos, que vamos a trabajar fuerte para poder seguir mejorando el consumo, tenemos mucho por trabajar. Hay países con 40, 35 kilos de consumo per cápita, entonces imagínate, Pablo, todo lo que nos queda a nivel local y obviamente de seguir pudiendo hacer ventas internacionales de nuestra carne de cerdo latinoamericana aquí en esta región. Así que gracias por unirte con nosotros y nos vemos
Gracias a
próximamente.
ustedes. Un abrazo a
Hasta
todos.
pronto.
Muchas gracias, Reinaldo y
Chao.
Carlos,
Hasta luego.
Óscar, a todos.
Bueno, equipo, pasamos a la siguiente sección, así que adelante estudios con la siguiente cortinilla. Bien, comenzamos con la cosa porcina. La cosa porcina tiene el objetivo de poder traer a las últimas noticias y a los integrantes que han sido parte de ella. Y es para eso que en el último mes estuvimos noticias muy interesantes. Una de ellas fue que aquí en Chile, en mi país donde estoy emitiendo, se logró la erradicación nuevamente del virus PIRS. Y es para eso que hemos invitado a uno de los integrantes que participó en este proyecto de control y erradicación, el doctor Víctor Neira. Adelante, estudios, por favor, hagan pasar a Víctor. Víctor, ¿cómo estás?
Claro, Reinaldo, ¿qué tal? Saludo a todos de 333.
Mira, para mí es un real placer tenerte acá, Víctor, porque, a ver, nosotros nos conocemos no hace reciente. Tú, nosotros fuimos compañeros, tú fuiste profesor guía mío, yo estuve en el mundo de la sanidad y tú seguiste en este mundo también de la investigación porcina en Chile, ayudando a muchísimas empresas a nivel Latinoamérica también. Y la verdad que es un placer el poder tenerte acá, de poder presentarte también ante toda la comunidad latinoamericana y poder hablar de un tema muy, muy específico, que fue básicamente el programa de control y erradicación del PIRS, donde tú fuiste un integrante de este gran proyecto y nos me encantaría que nos dijeras en qué consistió para llegar a este éxito.
Hola, Reinaldo, muchas gracias por la invitación. Como dije, para mí es un placer estar con ustedes, con el alcance que tienen también todos a nivel latinoamericano. Y yendo a tu pregunta, tuve la oportunidad de participar en desarrollando la erradicación del PIRS en la última granja a nivel nacional, lo cual fue una excelente oportunidad y un tremendo desafío porque en el fondo estaban siendo positivas por un largo periodo de tiempo, no se lograba la erradicación y afortunadamente en apenas, digamos, empezamos a trabajar, empezamos a observar resultados positivos, se empezó a erradicar el virus en las diferentes etapas, primero los sitios 1, luego el despoblamiento de las recrías y en las engordas o sebo, ¿cierto? Y afortunadamente lo logramos hace un par de
Qué bueno.
años. Y el Servicio Agrícola y Ganadero ha estado trabajando para confirmar la negatividad de este plantel o de esta granja, así como de otras granjas. Y finalmente tuviste que hace un par de
Sí.
semanas Chile
Salió la
declara,
resolución.
se autodeclara libre de PIRS, lo cual es un hito, digamos, ya se había logrado previamente en el año 2013, ahora lo volvimos a lograr y nada, es un mensaje para aquellos productores o aquellos países en donde está el virus
Sí.
causando grandes problemas económicos, que intenten erradicar, que es posible, que se deben organizar, ¿verdad?, los productores junto con la parte gubernamental y de esa manera tener un éxito, tener una enfermedad menos de qué preocuparse. ¿Se fijan?
Totalmente, totalmente, Víctor. Y sabes tú que es muy importante señalar que aquí también se formó esta gran tríada que es clave, que es el mundo público, el mundo privado y también académico, del que tú eres parte principalmente porque se necesitan también de profesionales académicos que tengan los laboratorios, que tengan el conocimiento para poder trabajar junto también con una buena asesoría. Oye, Víctor, ¿nos podrías comentar en fase así como muy rápida en qué consiste el proceso de erradicación? Porque tiene que haber un periodo también de frío, de comprobación, pero ¿cómo inicia? Desde el brote hacia adelante.
Claro, básicamente la erradicación del virus PIRS de un sistema de multisitios, ¿verdad?
Sí.
Es primero la estabilización de los sitios 1, de los sitios donde se generan los lechones, ¿cierto? Destetados. Para
Perfecto.
eso hay varias alternativas, pero básicamente uno aplica el concepto de inmunidad de masa. Logra mediante
Perfecto.
diferentes métodos la inmunidad de todo el rebaño del sitio 1, ¿cierto? Y de esa manera tú en un periodo de 20 a 40 semanas generas animales negativos desde ese lugar. Lechones
Perfecto.
negativos desde ese lugar, ¿verdad? Primero positivo anticuerpo porque hay anticuerpos de las madres, luego incluso negativo anticuerpo, pero lógicamente negativos al virus. Una vez que tú logras
Excelente.
eso, como te digo, que se puede lograr de entre 20 y 40 semanas, Tú planeas una depoblación total de los sitios 2 y 3, ¿ya? Recría, Bien. ¿Cierto? Y engorda, y de esa manera te liberas del virus. Lógicamente, esto requiere constancia de todo el equipo, altas medidas de bioseguridad, ¿ya? Y además un nivel de testeo potente, un testing potente, para asegurarte que realmente estás negativo. Y de esa manera Perfecto. Aseguras el éxito de las despoblaciones. ¿Te fijas? Y eso Excelente. Más o menos
Muy claro. aproximadamente un año. ¿Cuánto tiempo estuvo este proyecto andando?
Este proyecto comenzamos a finales del 2019. Eran dos granjas. La primera se logró erradicar el virus el primer año, y el segundo año logramos la erradicación del segundo. Fuimos como en escala. Sí.
Interesante. Pues Víctor, la verdad que teníamos muchas ganas de tenerte aquí, invitado. Creo que es la primera vez que estás junto con nosotros en 3-3-3. Es un placer. Ahí el departamento técnico ya te ha conocido también desde 3-3-3, para que obviamente en un futuro podamos seguir colaborando, invitarte en algunos proyectos que tenemos en Colombia, de manera virtual, quizás, por ejemplo, para que un país que está positivo a este virus y que necesita mucho de conocimientos como el tuyo. Así que, Víctor, te agradezco mucho el participar con nosotros y no sé, pues, ¿qué te pareció esta entrevista?
Encantado, Reinaldo. Siempre un placer conversar contigo y siempre dispuesto a poder colaborar en lo que ustedes necesiten.
Cuídense mucho, mi amigo. Hasta pronto.
Igualmente, hasta pronto.
Chao. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente noticia. Esta noticia la vamos a hacer binacional, ¿bien? Mi objetivo es poder invitar al estudio a un amigo de la casa. Y digo amigo porque la verdad que con su espíritu colaborador, su liderazgo imparable, ha hecho que la porcicultura mexicana haya lanzado una estrategia 2035. Así que paso al estudio al señor Iván Espinosa. ¿Cómo estás, Iván?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Oye, no sé si en qué momento estás conectado, no tengo acceso a quién están, desde cuándo estás, pero no sé si estuviste con tu amigo Pablo Cherwell, interesante lo que conversamos. Para toda la audiencia, Iván es el presidente ejecutivo de Opormex. Antes de preguntarte cómo estás, Iván, quiero también invitar a la siguiente invitada, porque también tenemos a la directora ejecutiva de la Cámara de Porcicultores de la Cámara Costarricense de Porcicultores, CAPORC, también un gremio altamente colaborador con nosotros, que este año son aliados nuestros en el siguiente y en la edición del 3-3-3 Experience Congress. ¿Cómo estás, Gabriela?
Hola, hola, qué gusto. Muchísimas gracias por este espacio y feliz de compartir con ustedes.
Para mí también es un placer. Miren, quise invitarlos porque ambos tienen los mismos roles homólogos dentro de la organización. Ambas organizaciones también han hecho el gran trabajo de hacer un lanzamiento de una planificación estratégica cara al futuro. Así que nada, pues Iván, ¿cómo te sentiste con tu amigo Pablo anteriormente?
Bueno, encantado de escucharlo. Creo que se dio una muy buena radiografía de cuáles son las condiciones del sector. Sí. ¿Qué oportunidades hay? Y que al final del día siempre la pérdida de alguien es la ganancia de otro. Y yo creo que hoy está sembrada las condiciones para la que la porcicultura tenga un mejor escenario en el corto o mediano plazo.
Totalmente. Y bien, vamos con la noticia y vamos a comenzar con nuestra querida amiga Gabriela. Gabriela, ustedes lanzaron hace poco tiempo ya en la asamblea interna con vuestros porcicultores. Pero antes de decirnos de qué se trata esta planificación estratégica, danos un poco una síntesis de lo que es CAPORC a toda la audiencia que está conectada fuera de Latinoamérica. E invítalos también a que vengan a verlo al Experience Congress.
Claro, por supuesto. Lo primero es que espero que todos los que nos están escuchando poderlos conocer en persona en octubre. Acá en Costa Rica estamos con los brazos abiertos y trabajando muy contentos. Con 3-3-3 que como siempre pues hemos sido aliados estratégicos desde CAPORC. CAPORC es la Cámara Costarricense de Porcicultores, que agremia a la industria porcina de Costa Rica, entiéndase a los productores, a las casas comerciales y También tenemos una categoría de asociados que son aquellos técnicos profesionales, que esto es una categoría reciente, que pueden afiliarse y que han hecho una contribución sumamente importante, puntualmente incluso para generar las agendas académicas en la capacitación continua que ofrecemos desde CAPORC. Somos, ya vamos para alrededor de 120 asociados, contando todas las categorías. Representamos el 70%, 80% de las granjas tecnificadas del país. Y bueno, aquí estamos celebrando, estrenando este plan estratégico que ya vamos a entrar a conocer con más detalle.
Qué bueno. Y tú, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué lugar estás? ¿En cuál de toda tu oficina estás ubicado hoy?
Ahorita estoy rumbo a Querétaro, estoy por llegar a una reunión con la Asociación de Porcicultores de este estado, que está teniendo un cambio de consejo directivo y tenemos un acercamiento con los productores para hablar sobre el momento que vive la porcicultura, tratar de transmitirles un poquito cuáles son las expectativas que hay, ya que, como bien mencionó Pablo, hay cierta sensación por los tiempos complejos que hemos atravesado. Pero sin duda hoy estamos mucho más cerca de estar en mejores condiciones productivas y de rentabilidad de nuestro negocio.
Usted es un líder optimista, Iván, y la verdad que es increíble el rol que están tomando ustedes con Heriberto en unificar no solo la porcicultura mexicana, sino que también la latinoamericana. Imagínate, Gaby, el tamaño de México que tienen asociaciones locales, Querétaro, Jalisco, Sonora. Entonces, es increíble cómo esa fuerza que tienen ustedes como Bormex, y la verdad que los felicito por unificar a nivel nacional la porcicultura con todo el resto de uniones y también asociaciones. Y bueno, Gaby, cuéntame un poquito de qué se trata la estrategia, cómo está conformada, qué ejes estratégicos tiene, para luego pasar también a la respuesta de Iván.
Claro, vamos a ver, primero que todo contarles que esto nace de la visión empresarial de la Junta Directiva y es un proceso que fue totalmente participativo con los asociados. De hecho, aprovechamos la asamblea del año anterior para hacer una metodología inclusiva y poder tener esta retroalimentación de los asociados en cuanto al norte, ¿verdad? Esta visión compartida que queremos para el sector costarricense. Cuando hablamos de CAPORC y el plan estratégico, hablamos de 5 ejes principalmente. El primer eje es la representatividad. Y aquí es cuando decimos la unión hace la fuerza y entre más seamos, mayor músculo tenemos. Entonces, aquí, por ejemplo, les menciono 2 estrategias puntuales sobre las que estamos trabajando. Tenemos en camino un modelo de establecimiento de un sistema de información de mercados para tener con un precio de referencia. Eso lo estamos haciendo basados en la experiencia que ya tienen en Europa, ¿verdad? Entonces, a este proyecto, pues, sabemos que va a tener un impacto directo sobre todo el sector como tal. Y también les cuento que también en este eje podemos hablar de la estrategia de la ley de creación de un fondo porcino que estamos presentándola en la Asamblea Legislativa para que esperemos que no llegue a hacer falta, pero que en caso de que aquí tengamos que enfrentar PPA, pues que estemos preparados. Entonces, bueno, estos son dos estrategias puntuales sobre el eje de representatividad. Tenemos también el eje de asociatividad y aquí entra en cuenta esta comunidad que hacemos entre los porcicultores costarricenses. Es cómo generamos cada vez más comunidad, qué iniciativas tenemos para generar ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Yo creo que en tiempos difíciles que el éxito está en cómo los enfrentamos como gremio, como unión. Y aquí ahora Reinaldo hablaba de la hermandad que existe en Latinoamérica, pues así lo vemos y por supuesto que necesitamos fortalecer las bases de cada país para que esto sea extensivo. Entonces, sobre este eje de asociatividad tenemos una serie de acciones. Por ejemplo, tenemos un boletín que nos permite compartir información que cada vez toma más fuerza, tiene mayor alcance y nos permite compartir las buenas noticias, ¿verdad? No solo el quehacer, claro está, ¿verdad? De qué hacer de Capor, sino las buenas noticias y cómo aprendemos de los que han pasado, como decimos, por donde asustan y que nos puedan compartir un poquito esa retroalimentación. Después tenemos un tercer eje que es la tecnificación, la capacitación en aras de una mejora continua. Y aquí la visión es que entre más porcicultores estén capacitados, mejor va a estar nuestro país, mejor va a estar nuestro país. Entonces, aquí hay una serie de eventos que tenemos programados, pero quisiera destacar las jornadas porcinas, que son directamente espacios para productores de diferentes zonas del país. Los llevamos a las diferentes zonas del país con pues, capacitaciones de muy alto nivel. Lo hacemos de acuerdo a las necesidades que identificamos en granja. Hay un grupo de técnicos, que es lo que mencionaba al inicio, que logran hacer este mapeo para poder llevar en estas charlas e incluso talleres estas herramientas para dotar a los porcicultores de cada vez de información que les pueda servir para implementar. Y esto por mencionar uno de los eventos. También este año tendremos algún evento Mentes Pecuarias. Para nosotros también ser coorganizadores del 333 Experience Congress es, por supuesto, que una plataforma para poder favorecer estos espacios que mencionamos.
Sí,
tenemos adelante.
No, te decía que totalmente, justamente nuestro congreso es un espacio más para justamente desarrollar vuestra porcicultura. Qué bueno que lo vean así.
Así es. Tenemos el cuarto del quinto de los cinco ejes, un cuarto eje que es la promoción del consumo. Esto es importantísimo. Esto ya lo veníamos haciendo, pero nuestro objetivo es, y la estrategia es aumentar este consumo per cápita. Del año antepasado al pasado logramos un incremento de prácticamente que un kilo. Hoy estamos en 18,06 kilogramos por persona. En el año anterior llevábamos 17,1. Y bueno, esto, aquí hay muchísimo que hacer a muchísimos sectores con los que establecer alianzas, ¿verdad? O sea, hablamos de que para esto necesitamos tener bien segmentado a quién queremos hablarle y siempre poder visibilizar las bondades que tiene la proteína de cerdo. Entonces, esto lo estamos trabajando con diferentes alianzas y convenios con sector salud, con consumidor final, en fin, tenemos aquí varias acciones en esta línea. Y finalmente, pero no menos importante, queremos apostar hacia la sostenibilidad. Yo creo que Costa Rica ha sido diferenciado por ser un país verde. Y nosotros queremos colocar nuestra carne costarricense, carne de cerdo costarricense sostenible y amigable con el ambiente. Ya las granjas implementan buenas prácticas, pero queremos orientarlo hacia una ruta todavía más dirigida para que estas prácticas Excelente. Se implementen a lo largo y ancho de todo el país y que crucemos fronteras con carne que ya sabemos que es de muchísima calidad, pero que además tenga esta huella ambiental.
Totalmente. Y bueno, no sé si perdimos a Iván. ¿Está ahí también conectado por detrás? Bueno, ¿tenemos a Iván? ¿Equipo? ¿Estudio? Ah, uy, se nos desconectó Iván justamente. Nada, a ver si regresa o no. Creo que es interesante los cinco ejes que tú comentas, Gabriela. Y hay uno de ellos que es el tema de asociatividad. ¿Cómo ustedes llevan el modelo de asociativismo?
Bien, qué dicha que lo mencionas, porque de hecho el 66% de las estrategias están sobre el eje de asociatividad. Y esto dice mucho, ¿verdad? La Cámara aquí tiene un papel fundamental para nosotros, no solo mantener a nuestros asociados con una diferenciación, eso es fundamental, ¿verdad?, sino también lograr que crezcamos en representatividad. Si bien tenemos una muy buena representación a nivel nacional, nos interesa mucho que cada vez seamos más para poder tener que este músculo, como lo mencioné al inicio, pues que lo podamos ir consolidando cada vez más. Yo creo que desde el 90, 1990, que fue cuando nació la Cámara, a hoy, somos una Cámara que ha pasado por, ha enfrentado muchísimo, ¿verdad? Y además, yo creo que ya podemos hablar de una madurez que nos va permitiendo esta combinación de esta inclusión generacional entre el conocimiento de los pioneros y también intercambiado con estas nuevas generaciones. Ya tenemos granjas que, digamos, de segundas generaciones que llegan a ser también un aporte importante para seguir creciendo y seguir poniendo, para responder a tu pregunta, la asociatividad como un eje importante para el crecimiento del sector y por este de la economía.
Totalmente. De hecho, aún hay mucho por trabajar en Latinoamérica. Estuve esta semana en una empresa donde el año 2002 en Chile se unieron 5 productores que no tenían la escala para exportar, pero se unieron y pudieron crear el primer conjunto asociativo y un eje exportador. Hoy es una empresa líder de exportación acá en Chile, exporta a los mercados más competitivos del mundo y créeme que fue gracias a ese valor asociativo. No compartían su granja, su producción primaria, pero sí compartían su visión de comercialización a nivel local y a nivel internacional. Así que qué bueno que estén trabajando con eso, porque en Latinoamérica nos falta mucho, ¿sabes?
Y a propósito de eso, de hecho, la misma necesidad se identificó aquí, y cuando hablamos de exportación, aquí definitivamente los volúmenes para satisfacer la demanda mundial, pues, son altos. Entonces, sí, en Costa Rica logramos crear, se logró crear un fideicomiso. El requisito Bien. También es que sean asociados a la Cámara. Este fideicomiso, pues, se ha encargado de la búsqueda de mercados. Esto es una ardua tarea, ¿verdad? Y pues, yo creo que justamente se consolidó para, pensando en lo que decía, la unión hace la fuerza. Y aquí es, cuando hablamos de fideicomiso, es la carne de Costa Rica. Entonces, yo creo que ese es el mensaje, ¿verdad? Unidos logramos muchísimo más y logramos romper incluso paradigmas de lo imposible.
Totalmente, Gabriela. Oye, para mí, sinceramente, a ti, a Luis Diego, a María Estela, ha sido un placer el poder estar con ustedes trabajando. Ya tengo aquí en el estudio, llegó creo que Iván, está conectado, para poder avanzar justamente con él y preguntarle de todo lo que hay muchos que se parecen a los vuestros, Iván, como el tema de la sostenibilidad, el asociativismo, la promoción del consumo. Hay otros ejes que ustedes también están implementando y que son sumamente importantes, como el eje también de la gobernanza. ¿Nos podrías hablar de eso y del resto también, si es posible?
Sí, por supuesto. Sí me escuchan bien, ¿verdad?
Perfecto.
Tuve que cambiar de equipo porque perdí señal en mi teléfono y ya no podía conectarme. Pero
llegaste justo en el momento.
Estuve escuchando con mucha atención a Gaby y realmente compartimos un montón la visión y estamos caminando sobre la misma ruta. Nosotros simplemente identificamos un par de ejes más, como bien decía Reinaldo, el primero es gobierno corporativo y gestión, que se nos ayudará a tener una estructura sólida interna, desde claridad con la parte gremial, claridad con la parte organizacional, para poder dar resultados contundentes, claro, y tener una estructura que pueda caminar con todas las encomiendas que se le dan a la organización. Política pública y regulación es el segundo eje, donde estamos bien. Todo este acercamiento y vinculación que tenemos que hacer con nuestras autoridades, donde estamos buscando dar cumplimiento a toda la regulación, normatividad que tenemos que hacer como sector. El tercer eje es salud y productividad como un eje fundamental, entendiendo que ahí viene el corazón y la base de la rentabilidad de las granjas. Pues una vez que podamos cumplir y mantener a raya estas enfermedades que nos merman tanto, y el ejemplo que da Chile es grandioso, ¿no? Y ese levantar la mano y decir sí se puede, realmente impulsa, anima mucho a toda la parte, como tú bien mencionabas, de investigación, de pública, privada, a todos luchar por un mismo objetivo, de manera coordinada. El cuarto eje, posicionamiento de la carne de cerdo, donde nosotros también identificamos, al igual que ustedes, esta gran área de oportunidad y esta posibilidad de seguir trabajando en mostrar todas las virtudes y bondades que tiene esta proteína, que de repente pues ha tenido una repunte importante. En México andamos alrededor ya de los 23 kilos de consumo per cápita. Sin embargo, la referencia que ponía Reinaldo sobre países que tienen 30, 40 kilos nos deja un área de oportunidad enorme para seguir trabajando en este capítulo.
Sin duda.
El quinto eje es sostenibilidad y bienestar animal como partes fundamentales, donde hoy no solamente es importante el estar produciendo, sino quizás aún sea más relevante el cómo lo estamos haciendo, donde tenemos a una sociedad mucho más interesada en ver de qué manera se producen sus alimentos, qué hay detrás de ese platillo que está degustando. Y bueno, estamos tratando de cumplir no solamente con los lineamientos, sino quizás ir un poquito más allá. Yo creo que la porcicultura es uno de los sectores más responsables en este tema y hemos trabajado fuertemente en bienestar animal y en dar cumplimiento a las normativas de sostenibilidad. Otro, el eje número 6, es la integración de los productores a la cadena de valor. No solamente quedarse en la parte primaria, que es la producción del animal y la comercialización de él vivo, sino poder participar en los diferentes eslabones que ofrece la cadena de valor. Y hoy que tenemos ya rentabilidades más marginales, es necesario complementar la producción primaria pues con todas estas otras áreas de oportunidad que históricamente la hemos dejado en manos de terceros, pero que hoy es importante poder ser más protagónicos en esta área.
Sin duda.
El eje número 7 es la integración de los agremiados. Lo que tú mencionabas, Gaby, todos juntos, todos unidos, todos volteándose al mismo lado y teniendo una percepción o una convicción sobre los mismos ideales. Creo que esa parte es fundamental y es la que nos ayudará también a tener una gran identidad como organización y nos ayudará a tener mayores logros. Y por último, el eje de inteligencia del sector, donde estamos, al igual que ustedes, acercando información de análisis objetivos que hacemos sobre las conductas del mercado, donde le damos herramientas a que el porcicultor pula sus habilidades empresariales, tenga mejores elementos en la toma de decisiones y realmente que esto no sea una opinión que está basada en la percepción, sino que la podamos basar en elementos contundentes a la hora de poder definir cuánto es la que hay que seguir. Todo esto viene de la mano de esta visión de profesionalizar a nuestra actividad.
De hecho, ambos, ustedes, dos gremios, siempre comparten información de México, de Costa Rica, para poder hacer también la plataforma de crecimiento en Latinoamérica en nuestro departamento de inteligencia de mercado. Y quisiera también oficialmente agradecérselos porque eso ayuda mucho, porque yo soy un convencido de que mientras más datos tengamos, más genera inversión, porque así también las empresas que invierten tienen datos sobre la mesa para tomar mejores decisiones. Entonces, el tener data genera mayor inversión dentro de los mercados y eso es sumamente interesante y también empodera la toma de decisión de nuestros propios productores. Así que les felicito, Gabriela, por la conformación de un precio de referencia allí en Costa Rica. Eso va a ayudar mucho para lo que es el libre mercado. Y nada, pues, Iván, siempre felicitándote, creo que ya te lo hemos dicho muchas veces. Y te esperamos en Costa Rica, pues, mi amigo, para que invite a todos sus porcicultores, a todos sus agremiados allí, para que vayamos a conocer Costa Rica.
Claro, vamos a ir una delegación de México representando nuestro sector y encantados de compartir con nuestros amigos costarricenses este gran evento que están desarrollando a la mano con ustedes.
Sí.
Bueno, ya nos veremos, aquí nos esperamos.
Te quería agradecer, ¿sabes? Mira, le invitamos a los mexicanos y cuando invitan a los mexicanos llegan en patota, como decimos en Chile, así que nos vamos a tener que preparar, tener tequila preparado también, así que bueno, vamos a tener que empezar a cotizar eso también por allí, Gabriela. Pues les quería agradecer a ambos la participación. Si tienen algún mensaje final, me lo pueden levantar la mano y tenerla, si no, agradecerles nuevamente a ustedes, a la audiencia que estuvo hoy, porque ya estamos finalizando nuestro primer episodio por Magazine. Como ustedes, como mensaje, como gremio, siempre tendrán este espacio para poder comunicar vuestras acciones. Estaremos muy atentos a cuando sea oficial ya todas las noticias que comentaste, Gabriela, y también de tu parte, Iván, siempre cuenta con nosotros, ya lo sabes, te lo hemos dicho un montón de veces. Así que nada más, Y gracias.
Reinaldo, más bien, muchísimas gracias, porque yo creo que estos espacios nos permiten también caminar en conjunto, y aquí hablo como región. Entonces, sin duda, esto es muy provechoso, y estoy segura que nos sentaremos con Iván en octubre ya a terminar de pulir y ver cómo podemos seguir caminando de la mano.
Sin duda. Tiene mucho conocimiento y creo que hay un concepto que aprendí hoy y el propósito de este estrés, que es la unión y la confianza. Hoy leí un pasaje filosófico sobre lo que es la unión, y la unión más exitosa es aquella donde las personas no son iguales. La unión es la clave para poder generarse, es donde haya bondad, verdad y amor. Así que como hermanos latinoamericanos, vamos avanzando, vamos desarrollándonos, y nada, pues les envío un fuerte abrazo.
Gracias, igual.
Muchísimas gracias y mucha suerte.
Seguimos unidos. Hasta pronto. Cuídense mucho.
Hasta pronto. Bye.
Bueno, a toda la audiencia entonces, agradecerles porque se mantuvieron siempre conectados. Tuvimos más de 80 y tantas personas que se conectaron en algún momento, algunas atrasaron, y a todos los que van a estar conectados viendo este podcast, este video conectado en YouTube, sigan el próximo episodio porque lo vamos a hacer desde México. El próximo 15 de mayo vamos a estar conectados desde Lopormex y vamos a hacer la transmisión desde allí, para poder dar transmisión y cobertura también a este excelente evento de la porcicultura mexicana. Así que, sin más, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.